Bueno, estuvimos analizando los últimos Shibrim, toda la cuestión del modelo del Jinuj. Vamos a empezar un poquito repasando lo del último Shibur, que hablábamos de las características de los chicos. Citamos un caso de los chicos hiperactivos, que en definitiva la filosofía del judaísmo es que no es solamente que el padre educa al hijo, que el hijo educa al padre. Cuando a veces hay un chico hiperactivo es porque necesitamos como padres tener un hijo así. Y muchas veces los chicos vienen para enseñarnos muchas lecciones de paciencia, de cariño, de atención, de dedicación. Pero cuando uno tiene un hijo o tiene varios hijos, dijimos que tiene que ser justo, no todos son iguales, tiene que saber lo que dar a cada uno en su momento, y muchas veces hay uno que darle más, otro que darle menos, sea atención, sea cariño. Esto de que los visto todos por igual, les doy de comer a todo igual, esto no es exacto. Es muy lindo cuando son chiquitos, que parece todo muy decorativo. Pero cuando empiezan a ser grandes, vamos a descubrir que hay hijos que tengo que conversar con ellos más tiempo y que hay hijos que tengo que darles más regalos a lo mejor, y etcétera. Y hay hijos que no necesitan. Ser justo es dar lo que cada uno necesita y no darles a todos por igual. Hablamos mucho de el yetzer hará, de la tendencia mala que tienen los padres de querer hacer sus hijos siempre ser más de lo que son, saltar los grados, tiene que ser abanderado, le hacemos la fiesta si sacó el mejor. Y esto a veces le crea una cierta angustia en los chicos. Hay chicos que pueden saltar grados siempre que estén capacitados en la parte académica, tienen la capacidad mental para tal y tienen la capacidad espiritual. Porque si él tiene solamente la parte mental y va a pasar a un grado más adelantado, va a entender lo que se estudia, pero no va a poder convivir con estos chicos mayores. Él va a extrañar a sus compañeros de su edad. Y ellos hablan de otros valores que no son los valores de él. Entonces realmente va a crearse un chico con problemas, aunque con muy buen desarrollo técnico, pero el desarrollo espiritual. El chico necesita tener una complementación entre lo mental y lo espiritual, entre lo lógico y lo sensitivo. Él tiene que estar con sus compañeros, a menos que él sea más adulto que sus compañeros y sea más capaz que sus compañeros. Bueno, entonces se va a adaptar bien con los otros, pero hay que analizar mucho. En general no es sano. En general no es sano. Así como uno pelea para que no dejen a su hijo repetir un grado, estar con chicos un año menos o dos años menos, tampoco debe pelear para que salte un grado y esté más adelantado. En general lo que se gana ahora se pierde después. Y las pocas excepciones hay que estudiarlas bien. Muy importante no anular la capacidad natural que tienen nuestros hijos. Hay chicos que tienen una tendencia a la pintura. Tengo una anécdota muy interesante. Resulta que en una época, cuando trabajaba dirigiendo una escuela acá en Buenos Aires, vi que habían chicos que tenían tendencia a la pintura y no sabía cómo a dibujar, no sabía cómo canalizarlo dentro de esta escuela. Entonces traje un sofer que les dé clases de cómo se escriben las letras del Sefer Torah y que les enseñe cómo se escribe. Y hoy, pasado ya 25 años de esta época, algunos de los chicos de esta kitá que recibió el sofer semanalmente son sofrim. O sea, encontraron en ellos el desarrollo del safrut y les entusiasmó muchísimo todo esto. O sea, a lo mejor ellos lo tenían esta tendencia y no sabían cómo canalizarla. Hay otros chicos que tienen una tendencia a la música, otros al deporte, otros al canto. No hay que, digamos, que eso sea lo más importante, pero tampoco no darles la posibilidad de sacar para afuera esta tendencia que tienen de vivirla, de disfrutar de ella. No estamos hablando ahora de que él va a dedicar su vida a hacer esto únicamente, pero tampoco taparle totalmente su tendencia, su desarrollo. Y acá yo aconsejaría realmente a consultar con un rabino, porque cada caso puede ser distinto. Ahí están los chicos del coro en nuestras comunidades, entonces hay coro de chicos, ¿no? Entonces los chicos cantan en los casamientos, en las fiestas, y los padres están encantados con los chicos en el coro. Es muy lindo y es muy bueno, pero si el chico tiene una tendencia a cantar, que cante, es hermoso. Pero hay un problema, que es un poco, el coro no es lo mismo que una pintura o que un deporte o que alguna otra tendencia que uno la desarrolle en su casa, porque el coro ya envuelve toda una cuestión social y toda una cuestión de estatus, porque el chico cantó lindo y todos le aplauden, y ya los mayores lo saludan distinto a este chico que fue el solista y que cantó hermoso, y ya le agarran los cachetes y le golpean la espalda, y cuando él aparece ya todos lo saludan más, y esto puede crear una tendencia a vanidad y a orgullo que son muy muy peligrosos en un chico, muy peligrosos, que él pueda llegar a creerse más que los demás porque él canta más lindo que los demás, y en verdad él no es más que los demás, no hizo nada. Esto es un regalo que le dio Boreo Lam. Hashem le dio una virtud que no es por su mérito propio. Entonces ahí, en los casos, nosotros por ejemplo acá tendemos una tendencia de no dejar que los chicos sigan cantando en el coro después de los 13 años. Después de bar mitzvah, como ya está, cantaste. Ahora, ¿querés cantar? Canta en tu casa. ¿Qué problema hay? Tenés 3 comidas en Shabbat. Viernes a la noche, Shabbat al mediodía y Shabbat a la tarde. Y si querés una cuarta también, me la ve de Malkar, o da Revit. Puedes cantar también, ningún problema. Pero en público puede llegar a crearle como que una sensación de yo soy más, yo soy mejor. Ustedes ya vieron estos chicos que caminan así, medio, que como que ellos se sienten mejor. Eso es muy peligroso, porque la altanería y el orgullo son muy peligrosos en los chicos, pero no los dejan crecer. Entonces, él queda con esto que le dio Boreo Lam y no desarrolla otras cualidades que pueda tener latentes o que necesiten ser desarrolladas. Ya está, yo soy bueno, todos ya me felicitan, habían sabios de antes que no dejaban los chicos dar derashá de bar mitzvah para que no se pongan demasiado vanidosos. Hoy en día nosotros los obligamos a dar la derashá para que digan, les guste la Torah. Entonces, cada momento, cada situación es distinta, pero qué cuidado que no hay que tener. Los padres que tienen una buena situación económica, qué cuidado no tienen que tener que sus hijos no se crean de más porque tienen dinero. Y mismo que ellos no sepan que los padres tienen dinero, los amiguitos le van a decir, vos porque tu papá tiene, le van a decir enseguida. Y si los padres lo apoyan en esto y le dan un poco más de dinero de lo que tienen sus compañeros, y ellos se van a sentir tentados a ganar la amistad de los demás o la admiración de los demás porque tienen pocos pesos más en el bolsillo, esto puede ser un daño muy grave para la futura educación de ellos, para el crecimiento natural de ellos. Entonces, todas estas, las capacidades, las virtudes que uno tiene, hay que tomar cuidado también con ellas, a ver cómo se desarrollan, y muchas veces hay que consultar con alguien qué hacemos ahora. Ya de adulto es otra cuestión, ya de adulto ya es todo más fácil.
Igual el canto, cuando los chicos llegan al bar mitzvah, un poco se les cambia la voz, igual hay que parar. También de punto de vista de la voz y del canto, es bueno parar unos años, pero es delicado y hay que analizarlo bien para saber cómo, pero no cerrarles, no taparlos, darle lugar a que puedan desarrollar todas estas tendencias que tienen. Vamos al punto más difícil de todos, que es el desarrollo de un modelo. Hoy en día está de moda, y no es equivocado, que más que hay que invertir en la educación de los hijos, hay que invertir en la educación de los padres. Está comprobado científicamente que los chicos absorben automáticamente la conducta de sus padres. Los chicos no tienen una capacidad de juzgar o discernir qué es bueno, qué es malo. Los chicos copian e imitan lo que ellos ven en sus casas. Según la Torá, desde que están en el vientre de su madre, ya se están educando para ser como ellos, como la madre es, como el padre es, etc. Pero no solamente ahí, después cuando nacen, van captando todo el ambiente, captan el tono de voz. ¿Cómo se habla en esta casa? ¿A los gritos o bajito? Entonces después va a salir un chico o gritón o que habla bajo. ¿Cómo se usan las palabras? ¿Qué palabras se usan? La Gemara dice, shuta dienuka bashuka, o de avia o de ime. Lo que dice el chico en la calle, o escuchó del padre, o escuchó de la madre. Naturalmente estamos hablando de un chico que aprendió a hablar. ¿A dónde aprendió a hablar? En su casa. Después, bueno, las palabrotas aprenden en la escuela. Nosotros no decimos palabrotas en la casa. Pero las expresiones, las maneras de decir, es o del padre o de la madre. No hay ninguna duda de que todo esto el chico va captando, captando, absorbiendo, absorbiendo y va imitando a sus padres. Yo conozco hijos de fulano por la manera de caminar nada más. Esta caminata es de fulano. Entonces, ¿cuántas veces a mí me ha pasado constantemente? Llamo a una casa y estoy tranquilo hablando con la señora con quien tengo que hablar y es la hija. Le digo, pero perdóname, pero pensé que estaba hablando con tu mamá. Me dice, todos me dicen lo mismo. Y es así, y con el padre también. Copiaron sin darse cuenta el tono de voz, la manera de expresarse del padre y de la madre. Los chicos nos copian. Bueno, a veces no nos gusta tanto vernos ahí. Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo salió así? No salió, salió vos. Entonces, de grande, él puede luchar contra esto, intentar cambiar, hacer un esfuerzo. Pero de chico, cuando lo mandas al GAN, esto es lo que vos hiciste. Esto es lo tuyo, más que todo la madre. A tal punto que, como citamos en algún shiur anterior, hay un caso famoso en la Gemara. Yo escuché un perush muy lindo, valía la pena. Resulta que hoy me encontré con uno de mis maestros, el Rabino Ben David, y justo nos enteramos que alguien estaba enfermo y fuimos a visitarlo. Entonces me dice, ¿qué están enseñando? Y yo, estoy, tengo un shiur de Jinuj. Empezamos a hablar de Jinuj y dijo algo muy interesante que lo repito en nombre de él. Entonces, hay un famoso caso en la Gemara de Kimhit. Kimhit era una mujer que tuvo 7 hijos Kohanim Gedolim. El Kohen Gadol es como un rey, es el rey de los Kohanim. Era la persona espiritual más elevada. Bueno, que una familia tenga un Kohen Gadol ya era una cosa fuera de lo común. 2, no común. 3, casi que imposible. 7. Bueno, entonces cuando pasó que, bueno, la Gemara analiza cómo llegaron a ser los 7 Kohanim Gedolim. Bueno, así que una vez uno estaba enfermo y el otro hijo fue y así. Y todas las situaciones que se dieron. 7 Kohanim Gedolim. Entonces los sabios, a ver, nosotros hoy en día si vemos que hay, digamos, un médico famoso, ¿qué preguntamos? ¿Qué universidad estudió? ¿En qué universidad estudió? ¿No? A ver, ¿dónde fue? ¿Harvard? ¿Cambridge? ¿Dónde fue? Si vemos que hay un rabino muy famoso, ¿en qué yeshiva estudió? ¿Quién fue el maestro de él? Eso es lo primero que preguntamos. Nuestro jajamim, en absolutamente. No fueron a preguntar en qué escuela estudiaron estos Kohanim Gedolim, y no fueron tampoco a averiguar quién fueron los maestros de ellos que llegaron a tener este nivel. Fueron y preguntaron a la madre. Ellos sabían a quién preguntar. Presten atención. Y le fueron directo, ni al padre, a la madre. Dijeron, señora Kimchit, ¿qué hizo usted para que tenga 7 hijos? Y ella no dijo, yo fui a todos los cursos de educación de los hijos, o yo leía todos los libros, o yo en mi casa me dedicaba así. No, no. Ella dijo una cosa que nos desarma totalmente. Ella dijo, las paredes de mi casa nunca vieron mis cabellos. ¿Qué tiene que ver las paredes y los cabellos con los 7 hijos? ¿Y qué hay si las paredes vieron las manos, y si vieron los pies de ellos, no vieron los pies o no vieron la mano? Entonces el Rab me dijo una explicación muy interesante, creo que la trae, no sé si Rab Volbe o algún otro Rab. Los cabellos simbolizan en las personas las motarot. Las motarot en hebreo quiere decir todos los lujos. Motar quiere decir algo que está de más. ¿Hay una palabra mejor que lujos en castellano? Los lujos, lo que está de más, lo que no es necesario. Un ejemplo, a ver, un ejemplo superfluo. Por ejemplo, la persona necesita para vivir tomar ¿qué? Agua. Y si tomó gaseosa, es motarot. No es necesario, ¿estamos de acuerdo? Es de más. Necesito tal cosa, busco de más. Los motarot muchas veces son una expresión de deseo de tener más placer, de disfrutar más de lo material. Los cabellos, no se enojen las señoras, pero así dicen nuestros jajamim, son motarot, están de más. Hay tanta gente pelada que vive lo más bien. Al contrario, sin tener la cabeza fría. El cabello está de más. ¿El cabello qué es? Es belleza, adorno, arreglo. ¿Podemos vivir sin cabellos o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué problema hay? Podemos vivir totalmente sin cabellos. ¿Y cabello qué es? Adorno, belleza, adorno. Bien, muy bien. ¿Qué quiso decir ella con esto? Yo en mi casa no me vieron en la búsqueda de esto. Presten atención. Uno no está en contra que vos tomes una gaseosa. Toma la gaseosa. Pero que no sea esto tu meta. Y que si no tenés gaseosa, estás triste. ¿Y ahora qué vamos a tomar? No hay gaseosa. ¿Entienden? Es un equilibrio muy delicado acá. No estamos en contra de que uno tenga, pero que no sea esto. Esto es lo que ella quiere decir. Las paredes de mi casa, o sea, en lo más íntimo mío, en lo más íntimo mío, no vieron mis cabellos, entonces no vieron la búsqueda de cosas superfluas. El ejemplo que ella dio a sus hijos, que ella bregaba y luchaba por lo que es importante. No nos vamos a enojar cuando el chico vino de la casa, de calle, vino sucio. Pues normal que venga sucio un chico. Pero si dijo una palabra fea, ahí sí tenemos que enojarnos. Si saltó en el sillón, nos enojamos porque el sillón se rompió. Pero si pegó a alguien de una manera cruel, No nos enojamos, no pasa nada. O sea, ella dentro de su casa se preocupó toda su vida por no ir atrás de lo superfluo, de las motarot, sino poner énfasis realmente en lo que era importante, en lo que era real. Y escuché un caso que realmente es espantoso, ¿no? Resulta que habían dos familias. Una familia de un hombre que le encantaba estudiar Torah. Y se pasaba todo el día estudiando Torah, y en el colel estudiando. Y tuvo varios hijos. Y otra familia de un señor que trabajaba todo el día. Y religioso, no tenía tiempo de estudiar tanto. Los hijos de este señor que trabajaba todo el día, todos querían ir a estudiar a la yeshiva. Los hijos del que estudiaba todo el día, había que pelearse con ellos para que vayan a estudiar. Una incógnita. Y el ejemplo, no estamos hablando que es el ejemplo, que uno copia el modelo, que uno copia el ejemplo. Este señor fue a hablar con un rabino. Dijo, no entiendo, rabino. Yo estudio todo el día. Me encanta el estudio. ¿Y cómo puede ser que a mis hijos no les gusta el estudio? Y sin embargo, el otro, mi vecino, que trabaja todo el día, los hijos de él son locos por estudiar. ¿Cómo es? ¿A dónde está el secreto? El rabino empezó a conversar con él. Después de algún tiempo dijo, yo te voy a decir el secreto. El que trabaja todo el día llega a su casa y se encuentra con sus hijos. ¿Y de qué habla? Del estudio. A ver, queridos, ¿qué estudiaron hoy? Uy, qué interesante. El Moré enseñó esto y este libro, mostrame, abrime. Y como él tuvo todo el día lo material, él llega a casa, quiere un poco de espiritual. Entonces el contacto que tiene con sus hijos en lo espiritual. Vos tuviste todo el día en lo espiritual. Llegás a tu casa y dices, a ver, algo para comer lindo. A ver el diario de hoy, ¿qué decía? ¿Qué novedades hay en el mundo? Vos hablás con ellos sobre lo material. En el otro, los hijos ven en él, miren papá, mismo que está trabajando todo el día, se interesa por lo espiritual. Este ve una contradicción. No es que está estudiando todo el día, ¿cómo viene ahora a hablar de lo material? Porque en definitiva, nuestros hijos captan de nosotros lo que queremos adentro. No solamente nuestras acciones, los chicos son muy vivos. Ellos enseguida saben nuestra escala de valores. A este papá lo admira mucho. A esta mamá no la puede ni ver. A este, sí, este es muy importante porque es un gran comerciante, etcétera, etcétera. A este, porque es un gran atleta. El otro, bueno, nuestra escala de valores enseguida está. No solamente en las cosas que hacemos o que hablamos, yo les digo más, ellos captan lo que pensamos también. ¿No les pasó que alguna vez iban por la calle, miraron algo y pensaron, el hijo o la hija les dijo, mira esto, justo lo que vos estabas pensando? Ellos captan también nuestros pensamientos. Entonces nuestros deseos, nuestra búsqueda, esto queda impregnado en las paredes de la casa también. Cuando los judíos entraron en la tierra de Canaán, entonces Hashem dijo que si aparece una lepra en las paredes de la casa, hay que desarmar la casa y hay que enterrar sus piedras. Preguntan los jajamín por qué. Entonces dicen, no, esto porque los cananitas escondían sus tesoros en las paredes, entonces para que los yehudim las encontren los tesoros, aparecía una mancha. Entonces la ley decía que había que desarmar toda la casa y enterrar las piedras. Pregunta el Zohar, dice, está bien que aparezca la mancha, que se desarme la casa, se encuentra el tesoro, pero que se construye otra vez con las mismas piedras. ¿Por qué hay que enterrar estas piedras? Contesta el Zohar, porque estas personas eran personas idólatras, eran personas de baja moral. cuando ellos construyeron las casas, pusieron todos sus deseos, todas sus ambiciones, todas sus aspiraciones dentro de estas paredes, y esto influencia a los que viven ahí. Entonces hay que desarmar todo, enterrar. Si a las paredes nuestras ambiciones influencian, ¿cómo nos van a influenciar a nuestros hijos? ¿Cómo nos van a influenciar a nuestros hijos? Si una persona, si una madre, un padre respeta a su padre, a su madre, y se desvive por ellos, y está realmente preocupado, ¿qué pasa con ellos? Los hijos van a hacer lo mismo con ellos. Y si este padre, esta madre, son abandonados, los hijos también hacen lo mismo con los suyos. Ellos nos copian. En definitiva, la persona tiene que crear el modelo que él quiere para sus hijos en él mismo. Primero que todo. Y no nos engañemos. Necesitamos salir y trabajar un poco sobre nosotros mismos. En definitiva, si uno se autoeduca, la educación de los hijos sale casi que espontánea. Cómo ellos captan los momentos de gran sacrificio nuestro, que nos sacrificamos por algo. Cómo ellos captan los momentos a donde estamos realmente emocionados, las cosas que nos emocionan, las cosas que nos traen alegría. A ver, ¿qué te trajo alegría? ¿Qué te trajo satisfacción? ¿Qué festejas? ¿Festejaste el Shabbat? ¿Festejaste? A ver, ¿para qué querías el bar mitzvah? ¿Para que tu hijo realmente sepa la Torah o para lucirte delante de tus familiares o tus amigos en la fiesta? Ellos captan esto. ¿Qué es el bar mitzvah? Es el saber, el cumplir de la fiesta. ¿Eh? ¿Qué es importante? Ellos captan. Podemos hacer fiesta, podemos hacer... Es una mitzvah hacer la fiesta. Pero, a ver, ¿cuál es la intención de la fiesta? ¿Festejar el bar mitzvah o festejar? O sea, uno, los hijos enseguida captan todo esto. Y esto es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Hablé con varios maestros. Y los maestros, los directores, nosotros tenemos acá un majón de Morim, una escuela de Morim. Antes había de Morot, ahora sabemos de Morim. Ya estamos en el segundo grupo que se está capacitando. Y traemos los directores de casi todas las escuelas para que den shiurim a los Morim. Los directores contaron una situación muy interesante. En una escuela, en una quitá de chicas, había una quitá muy ruidosa, muy escandalosa. Que todo era, estas revolucionarias, había una quitá así. Había otra quitá muy tranquila, toda buenita, siempre se pasaba por el estado de silencio. El director empezó a observar las dos morot que llevaban estas quitot, cada una, y se dio cuenta que la morá de las chicas tranquila, era también una mujer muy tranquila, muy serena, que no perdía la paciencia y que hablaba con tranquilidad. Y que la moral de las chicas movidas y escandalosas también era una de estas sefrite, como dicen en árabe, movida. Y decidió hacer una prueba. Invertió, cambió las morot. Y los la gente ahí de la dirección decía, estas la van a comer a esta, las chicas estas la van a devorar a esta mora tranquila, no va a poder con ellas. Y dice, déjeme hacer la prueba. Y espero un mes y medio. Interesante, las chicas estas tan movedizas se fueron apaciguando y a fin de año estaban tranquilas como la mora. Como uno, escúcheme, en las drashot es así, yo cuando vengo con sueños se duermen todos. Es la realidad, es la realidad. Y en general las personas terminan captando el modelo, la manera de ser. Por esto, la importancia de mostrar a nuestros hijos buenos modelos, buenos ejemplos, la importancia. Yo, por ejemplo, empiezo a recordarme de cuando tenía 14, 15 años y cuando pienso en mi Rosh Yeshiva, yo, si digan, bueno, recordaste de Rosh Yeshiva, no me voy a recordar bien de lo que él me enseñó, pero sí de su manera de ser, de las cosas que lo vi hacer, que me impactaron, su entrega y su sacrificio y cómo. Hay que tomar mucho cuidado cuando uno elige una escuela, ¿quién enseña? ¿Quién son los que están ahí delante de tu hijo? Y que después a lo mejor los ve en la calle. ¿Y cómo los vas a ver en la calle? ¿Y qué conceptos va a transmitir? ¿Quién enseña? Esto es la base de todo. Entonces, los padres más que todo influencia. Los maestros también, pero los padres son la construcción. Un padre correcto, hijos correctos. Trae acá un caso interesante, que una mamá se iba con sus hijos a llevarlos a la escuela, tenía que comprar algo en el supermercado, entonces en el camino pasó con los chicos y compró algo, y había un producto en oferta, compró este producto en oferta, pagó. Cuando ya se va, le ve que le compraron el precio normal, no le hicieron el descuento de la oferta, era, qué sé yo, 2-3 pesos, pero fue a reclamar. El encargado no le daba mucha bolilla, que sí, bueno, pero escúcheme, me cobraron. Al final, bueno, ¿cuántos son? 2 pesos, fue a la caja, pum, le devolvió los 2 pesos. La señora esta se va a su casa, deja a los chicos en la escuela y se va a su casa. Cuando a la noche abre la cartera, ve que se equivocó, y en vez de 2 pesos le dio 10 pesos. Entonces comentó en la mesa, ¿cómo este me devolvió de más? ¿Qué hago ahora? No, sí que no. Estaba angustiada, me llevé dinero que no era mío, estaba angustiada. Bueno, al día siguiente pasó otra vez por el supermercado, señor, tengo que devolverle algo. El hombre no tenía paciencia ya para esta mujer que viene cada vez. Le devolvió lo que no le correspondía y se fue con sus hijos, lo dejó en la escuela. Bueno, pasan unos meses y el chico este, el hijo que estaba en la escuela, se viene con una felicitación que en un examen, cuando casi todos no fueron bien, él salió con excelente, con la mejor nota, excelente, y la mamá estaba muy feliz y lo felicitó. Y al día siguiente la mora decide corregir el examen delante de todos, porque la mayoría se había equivocado. Y cuando la mora va repasando el examen y corrigiendo, el chico se da cuenta de que le corrigió mal, que él se equivocó en algo. Y la mora no se dio cuenta y le dio la mejor nota cuando él no se la merecía. Y este chico, ¿qué hizo? En el momento este quedó, ya había recibido felicitaciones de la mora de todo, pero al final se acercó a la mora en privado y le dijo, mora, usted me dio una nota que yo no me merecía, acá está. La mora se dio cuenta, dijo, mira, por tu acción te la voy a mantener y te voy a mandar una felicitación a tus padres por tu acción que viniste a reconocer. Le mandó la mamá a la noche, abre la felicitación y dice, la verdad, te felicito, qué bien que hiciste. Le dice el chico, mamá, ¿sabes por qué hice esto? Porque me recordé de los 8 pesos que devolviste en el supermercado. Por otro lado, un director de una escuela muy famosa y muy cara decía que no entiendo a los padres, no los entiendo a estos padres. pagan miles y miles de pesos de educación por sus hijos por año, miles. Y de repente por 5 pesos tiran todo abajo. ¿Cómo? Por 5 pesos tiran abajo todos los miles de pesos que pagan para educar a sus hijos. ¿Por qué lo tiran abajo? Los llevan el domingo al parque de diversiones y para no pagar los 5 pesos de entrada lo hacen pasar por abajo. ¿El chico qué está aprendiendo? Hay que robar, hay que engañar. 5 pesos se ahorraron y tiraron abajo los miles de pesos que invirtieron en la educación de sus hijos. No los entiendo, dice este director. Pero lo más fuerte, lo más difícil es que está comprobado científicamente que los hijos de los fumantes tienen más tendencia a fumar. Y fumar no es algo genético, es una elección. Los hijos de los alcohólicos tienen más tendencia a tomar alcohol. Los hijos de los que comen mucho tienen más tendencia a ser obesos, a comer mucho. Los hijos de aquellos padres que les gustan hacer ejercicios corporales tienen tendencia a ejercicio corporal. Y todo esto son arbitrarios, son cuestiones que uno las elige, no es que que el cuerpo les impone, son voluntarias. Uno elige comer o tomar o fumar o moverse o quedar quieto, como nosotros le imponemos a través de nuestro ejemplo un comportamiento a nuestros hijos. Entonces, en definitiva, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. El trabajo sobre nosotros mismos se llama musar. El musar es un trabajo que se hace estudiando, analizando, consultando, preguntando y principalmente haciendo un balance nocturno. Cuando a la noche uno va a dormir, uno tendría que, en vez de mirar la tele, o en vez de mirar el diario, o en vez de perder tiempo en cosas que a lo mejor no son tan importantes, dedicar 5 minutos nada más y hacer un repaso de las conductas que tuvo durante el día. Y principalmente las conductas que tienen que ver con otras personas. Y preguntarse, ¿en algún momento no perdí la calma? ¿No me enfurecí? Los hijos que ven que sus padres se enfurecen fácilmente son propensos también a enfurecerse fácilmente. ¿No engañé a alguien? ¿No mentí? No fui falso, fui honesto, no fui honesto. Si uno hace pecar, todos tenemos derecho. Tenemos derecho de equivocarnos, de pecar, todos tenemos derecho, somos seres humanos. En algún momento de debilidad, en algún momento de descuido, en algún momento que nos ofuscamos, podemos equivocarnos. Pero sería muy grave no corregir la equivocación. Entonces, en la perfección particular de uno, uno va mejorando su manera de ser. Me peleé con mi marido, le grité a mis hijos, a lo mejor no es el camino. A la noche pienso y digo, mañana me voy a levantar con otra predisposición, no me voy a pelear de esta manera, no voy a decir tal cosa, no voy a pinchar, no voy a dañar, no. Y si uno trabaja sobre sí mismo y lo corrige, los hijos van a beneficiarse de esto, porque van a ver, una de las cosas que más impacta a los hijos es ver la capacidad de cambio de los padres. Que así como mis padres me piden cambios, ellos también son capaces de cambiar. Uno de los consejos que yo le doy a todos los padres, y es muy efectivo, que tienen hijos con problemas de asimilación, que están con personas que los padres no están de acuerdo que estén. Y en general esto es un problema de principios religiosos, porque todo lo que acá se está en disputa es una cuestión de pertenecer a la religión o no. ¿Cuál es la solución mejor? Hablarles, amenazarlos, gritarles, enojarse. Reforzar su conducta religiosa en casa. Cuando los hijos empiezan a ver que estos padres no solamente dicen tenés que mantenerte judío, tenés que ser judío, sino ellos empiezan a obrar como mejores judíos. No hacía kiddush, empezó a hacer kiddush. No comía kasher, empezó a comer kasher. Puso mezuzá en todas las puertas, está poniendo tefilim. ¿Qué está pasando acá? Mirá, mi padre que nunca se puso tefilim, ahora a los 50 años decidió ponerse tefilim. Mirá, mi mamá que está volviendo loca separando carne y leche. ¿De dónde vino esto? Este tipo de cambio de conducta lleva a una reflexión en la parte de los hijos también. Entonces, en definitiva, la creación de un modelo puede ser algo difícil, pero es lo más efectivo y lo que más necesitamos para poder educar a nuestros hijos. El próximo tema que vamos a tocar, yo no soy un especialista en él, pero si ustedes, digamos, en una semana quieren averiguar algo, les agradecería. Es el tema de los juegos. Juegos, de la diversión de los chicos. La capacidad de juego, la capacidad de diversión y la importancia que esto puede tener en la educación y en la vida de nuestros hijos. Yo no soy un especialista en esto, pero voy a intentar traer lo máximo de material. Si alguno de ustedes puede también conseguir material sobre eso, nos va a enriquecer el shiur. Muchas gracias.